De aquí para allá,
de aquí para allá
y de allá para acá,
y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Ocotlán, deseándoles un feliz 25 de diciembre del 2020. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cariñoso en este día tan especial para todos los cristianos. Hoy es Navidad. Hoy festejamos la llegada del niñito Dios como acostumbramos todos. Y además muy especial porque muchos de nosotros estamos lejos de nuestras familias, aún teniéndolas cerca. Pero estamos ahora cuidándonos y tomando nuestras responsabilidades y virtualmente haciendo, cenando todos juntos virtualmente. Un abrazo a distancia a todos. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Buenas tardes. Hoy es viernes 25 de diciembre y sí que es una Navidad muy inusual, pero estamos transmitiendo para todas y todos. Desde lo más profundo de mi corazón, también les quiero desear una feliz Navidad y, como lo dice Tere y como lo dice Margarita, cuidándonos y tomando las mejores medidas. Recordemos, de verdad, recordemos que estamos todavía en contingencia. No hay que... No hay que bajar la guardia ante esta contingencia porque los casos van en aumento, de verdad hay que ser conscientes. Pero por ahora espero que la hayan pasado en Nochebuena, como lo dicen virtualmente, comiendo algo rico desde casa sin arriesgarnos. Pero por hoy estamos celebrando un episodio más de la cultura hispana y la literatura hispana de los Estados Unidos desde Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9, una radio más cerca de ti. Si ustedes quieren contactarse con nosotros, recuerden que tenemos un correo electrónico específico para ello a dapaidapa@gmail.com. También nos puede contactar en los números que tenemos en cabina, a los cuales puede marcarnos al 392-9256-019 si usted se encuentra en Ocotlán o Jamay. También nos puede llamar desde Estados Unidos con la alada 01152 392-9256-019. Asimismo, nos puede escuchar en nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que salen despuesito del programa. Pero Margarita, hoy tenemos algo muy bonito, es un regalo, es un ensayo. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de lo que tenemos el día de hoy en Navidad para todos y todas?
Sí, gracias, Diego. Hoy tenemos un ensayo titulado Cultura Norteamericana, que forma parte de la colección Mexicanos al Grito de Viva Estados Unidos por Carlos Mateo Coria Sánchez. Carlos Mateo es originario del México DF y al cerrar una fábrica de automóviles donde trabajaba, recibe su liquidación y en lugar de, como le recomendaba a su hermano, que pusiera un negocio, que hiciera algo con ese dinero, él se fue de viaje a Europa con unos amigos para conocer el mundo porque tenía esa inquietud. Y el encuentro con otras culturas del mundo transformó su perspectiva de la vida, de tal manera que se puso a estudiar inglés y se fue a vivir a Estados Unidos. Con el correr del tiempo, él se estableció y ahora nos presenta esta obra que trata de las etapas y temas culturales desde su punto de vista como extranjero en Estados Unidos. Él dedica esta obra para los mexicanos interesados en Estados Unidos y o para los estadounidenses interesados en conocer más la cultura mexicana en ambos lados de la frontera. Esta obra es publicada en el 2018 por Ediciones y Gráficos E.ON. Es muy importante que observemos este dualismo cultural que nos presenta nuestro autor, Carlos Mateo Coria, porque este dualismo nos lleva a un discurso transnacional. Vamos a ver un ensayo. Un ensayo es un escrito, el desarrollo de una idea con datos y con opiniones y con tu perspectiva. Entonces él nos muestra para él cómo ve esta cultura norteamericana. Tere.
Sí, esta lectura se desarrolla la idea de la cultura norteamericana desde la experiencia del autor que ha vivido en ambas culturas, mexicana y estadounidense. Diego.
Sí, esta lectura y este, pues como carta, por así decirlo, también observa las conductas de sus compatriotas desde su país de origen, así como el choque cultural y la forma de reaccionar. Es así como algo así como un antropólogo, ¿no? Que es parte de estos dos mundos desde una plataforma bastante interesante. Yo creo que antes ya hemos tocado el tema de la migración, de cómo los mexicanos vamos a Estados Unidos o viceversa, pero esta vez es distinto porque es la visión desde una arista muy interesante. Margarita.
Gracias, Diego. Vamos a descubrir este discurso, esta transnacionalidad que nos presenta este autor. Agradecemos mucho a nuestros colaboradores, la voz de Felipe Real y el diseño gráfico de Clara Ortiz, así como a quienes directa o indirectamente apoyan para la realización de este programa. Un cálido abrazo en este día tan especial para la familia DAPA y DAPA, que son todos los que han participado con nosotros y todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, esperamos que esta lectura sea también un alimento para nuestro pensamiento. Tuvimos una rica cena o una rica comida. Vamos a ver qué nos da, qué nos deja esta lectura. Adelante.
Hay días en los que para divertirme un rato me gusta incitar a mis estudiantes. Algunas veces les pregunto, ¿cómo describiría nuestra sociedad norteamericana? ¿Qué es? ¿Cómo podemos decirle a personas de otros países lo que nos distingue? ¿Y qué es nuestra propia cultura? Yo me incluyo en el NOS. No solamente porque ya soy ciudadano norteamericano, sino porque después de tantos años realmente he aprendido a querer este país que me ha dado mucho, sobre todo una hermosa familia norteamericana. Los muchachos me contestan, democracia, libertad. Y yo les respondo que a muchos países tienen una tradición democrática más larga que la nuestra, lo mismo que la libertad. No somos los únicos, y eso no nos distingue de nadie más. ¿La comida? Tal vez las hamburguesas y los hot dogs. Posiblemente. Pero los hot dogs también tienen su origen en las salchichas de otros países, Italia, Alemania, etc. Después de mucho pensar, me atrevo a dar una respuesta. ¿Qué tal la capacidad norteamericana de voluntariado, de organizaciones sin fines de lucro que dan apoyo económico en el país y alrededor del mundo? Parece que esa respuesta les gusta a mis alumnos, y me dan un sí. Eso es, después de todo, algo intrínseco en nuestra sociedad. Yo nunca había visto tantas organizaciones de voluntariado en mi vida. En México jamás me pasó, aunque me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones se preocupan más por ayudar a los necesitados a través de organizaciones civiles. La farsa del Teletón es una burla. La gente se ha cansado de esa toma de pelo y ha decidido no aportar más. Y todavía se enoja Televisa. ¿El Teletón? ¿Dar tu tiempo libre a otro? ¿Hacer alguna tarea para alguien más? No, simplemente no existe esa cultura en México a gran escala. Poca gente, me atrevo a decirlo, le ofrece su tiempo a otra persona a cambio de nada. Esta cultura de ofrecer para ayudar a otros se respira en Estados Unidos desde que se nace. Es una actividad virtud que los padres de los padres, de los padres llevaron a cabo, y que obviamente esperan que sus hijos lo hagan también, a cambio de nada. Es una maravilla, no solamente ver que se tiene voluntarios temporales, durante Navidad, por ejemplo, sino a través de todo el año. en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y muchos otros departamentos en la universidad, pedimos, como parte de la licenciatura, que los estudiantes hagan una labor de voluntariado por lo menos de 135 horas como requisito, especialmente con organizaciones sin fines de lucro. Me atrevería a decir que no hay un área de la sociedad norteamericana donde no haya voluntarios ofreciendo su tiempo y ayuda. De verdad, no exagero. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, las estadísticas para 2014 mostraban que hubo aproximadamente 62.8 millones de voluntarios durante el año. Un estudio demográfico por la misma Secretaría muestra el porcentaje de voluntarios por grupo étnico. Blancos, 26.7%. Afroamericanos, 19.7%. Asiáticos, 18.2%. Y, por último, desafortunadamente, hispanos, 15.5%. En cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, las cuales no reciben apoyo financiero por parte del gobierno federal, hay un aproximado de 1.5 millones en el país. Estados Unidos es el país con mayor número de ONGs que ofrecen ayuda alrededor del mundo. También debo hacer notar que muchas de estas organizaciones se autonombran sin fines de lucro para no pagar impuestos ni estatales ni federales. Siempre hay excepciones, pues generan ganancias y actúan como un negocio privado. Tenemos, por ejemplo, en la ciudad a la Charlotte Soccer Academy, que funciona como organización sin fines lucrativos, pero que en realidad actúa como una empresa que paga miles de dólares a su director general y a otros empleados. Ha comprado otras organizaciones de fútbol, también con tal de expandir su dominio, por todas las ciudades cercanas a Charlotte, y ha creado un monopolio, como empresa privada, con el cual es difícil competir. No queda por más decir que unas manzanas podridas hacen ver mal a otras. Pero volvamos a nuestro asunto. Entonces, ¿por qué no considerar el voluntariado y las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a diversas causas como parte de la cultura norteamericana? Esto no es algo que muchos otros países hagan a esta escala, mucho menos los latinoamericanos. No digo que no existan, pero no en la importancia, el número y la devoción con la que se realiza en Estados Unidos. Sí, aunque los estereotipos digan que los gringos solo están interesados en el dinero, porque el tiempo es dinero, es necesario pensarlo dos, tres o unas cuantas veces se requiera antes de hacer este tipo de juicios. Hay mucha gente buena, bondadosa, que no escatima en esfuerzos para ayudar a sus semejantes ante tragedias nacionales o internacionales. Es algo que se respira y que motiva a otros a ayudar a través del voluntariado o apoyar económicamente a alguna organización. He observado, durante el tiempo vivido en algunos estados del sur del país y como miembro de la comunidad hispana, que la cultura de trabajar como voluntario no existe en la mayoría de los hispanos de primera generación en Estados Unidos, aquellos que nacieron fuera del país e inmigraron como adolescentes o adultos. Sus hijos, nacidos en Estados Unidos o que llegaron muy pequeños, por otro lado, se ven expuestos a esta corriente de voluntariado desde edad temprana y la aprenden en las escuelas. Es algo que se espera de ellos, de buena voluntad, porque así lo ha hecho siempre el país. Desafortunadamente, esto no lo entienden todavía, en su totalidad, los padres de familia. A algunos de mis estudiantes, sobre todo los hispanos, les hago la pregunta de si trabajan o han trabajado como voluntarios. No me sorprende escuchar, por ejemplo, que muchos lo hacen a pesar de lo que piensen sus padres. Sus progenitores, me dicen los estudiantes, les preguntan, ¿por qué tienes que hacer esto si nadie te paga? O les dicen, no entiendo por qué trabajas para no ganar algo. Estos responden que lo llevan a cabo porque les gusta hacerlo y para ayudar a la gente y a su comunidad. Los padres no lo comprenden. En otros casos, los padres les perdonan a sus hijos que no hagan sus deberes de voluntarios exigidos por sus escuelas. He visto, y esto no me lo platicó nadie, que hay padres de familia que les piden a sus amigos, con negocios propios, que escriban cartas asegurando que los hijos hicieron trabajo comunitario con ellos cuando en verdad no movieron ni un dedo. Es más, ni se levantaron del sofá para recoger la carta. La verdad es que los hijos engañan a ellos mismos y a los demás. Eso sí, que no se trate de que estas familias vayan a solicitar ayuda a una de estas agencias, porque entonces no lo piden. Lo exigen, como si fuera su derecho. Pero esto no sucede solamente con la gente en forma individual. Dejen de platicarles sobre los negocios hispanos con los que he tenido contacto, muchos de ellos de la Cámara de Comercio de Charlotte. Por ejemplo, a la Cámara le he contactado un par de ocasiones para pedir la ayuda para nuestros estudiantes hispanos con becas para que sigan en la universidad. Como siempre me lo he esperado, nunca tuvieron la cortesía de responder. En fin, hay una mayoría considerable de estos establecimientos que se hacen de dinero al vender sus productos o servicios a la comunidad latina. Estos negocios están directamente dirigidos a los hispanos, no a los anglosajones, ni a los afroamericanos, ni asiáticos. No, solo los latinos. Y, sinceramente, abusan de sus clientes por el solo hecho de que a muchos de estos compradores les gusta ir a lugares donde se habla español porque se sienten más cómodos en esos lugares y por eso les cobran el doble en ciertos productos, además de que algunos son de mala calidad. Pero bueno, permítanme volver al meollo del asunto. Estos establecimientos que ganan mucho dinero a través de estos clientes son incapaces de devolver algo a su comunidad. Se niegan totalmente a apoyar a niños y a sus equipos de fútbol, béisbol, de cualquier deporte, o a cooperar con dinero para alguna escuela que necesite de útiles escolares. Por otro lado, muchos de los negociantes norteamericanos lo hacen, desde restaurantes y negocios pequeños hasta empresas multinacionales. Para demostrarlo, colocan en sus paredes las fotos de los equipos a los que ayudan. Ahora se preguntarán, ¿y entonces, por qué también hay muchos pobres en Estados Unidos con tantas organizaciones y voluntarios? Cierto, pero hay que recordar que son los gobiernos estatales y el federal quienes deben proporcionar empleos y un mejor nivel de vida a la población. No es tarea de los voluntarios y organizaciones sin fines de lucro hacerlo. Sin embargo, estas últimas ayudan a mitigar la sombra de la pobreza en el país. ¿Cuál es el nivel de pobreza en México? De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más de la mitad de la población en México vive en la pobreza. Y el gobierno federal no abre puestos de trabajo, y no hay una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro ni voluntarios que logren aliviarla. El profesor y politólogo mexicano Carlos Castañeda, en su libro Mañana Pasado, ofrece unas cifras relevantes. Entre 1995 y el año 2006, la participación de la sociedad civil mexicana en cualquier tipo de asociación, sea de beneficencia, religiosa, comunitaria o educativa, es tristemente menor que en los demás países de la región, como por ejemplo, Colombia. En México, en 2016, con una población de más de 110 millones de habitantes, el Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONGs contabilizó 10.700 organizaciones no lucrativas registradas, de las cuales más o menos la mitad podría recibir donaciones deducibles de impuestos. Las cifras correspondientes en Colombia alcanzaban más del doble, a pesar de contar con menos de la mitad de la población que en México. Esto se podría explicar, al menos parcialmente, por el escepticismo natural de los mexicanos respecto al uso que se hace de sus donativos, que no siempre poseen un destino filantrópico como se esperaría. ¿Por qué hablo de todo esto? Se preguntarán. Pues simple y sencillamente para plantear que algunas culturas pueden ser egoístas en ocasiones por sus contextos y que, a pesar de vivir en un país diferente, hay gente que no aprende la importancia de ayudar a la comunidad. Pueden vivir en Estados Unidos décadas y no asimilan la belleza de la cultura norteamericana que ofrece su voluntariado y sus organizaciones sin fines de lucro para ofrecer ayuda a través del globo terráqueo. Solo vean Habitat for Humanity. Para mí, esto forma gran parte de la cultura norteamericana que no se conoce en todo el mundo. No es correcto juzgar sin conocer. Y bueno, las guerras y otros conflictos que provoca Estados Unidos, esos son asuntos políticos que no decide el pueblo en general, sino quienes están en el poder. Hace poco alguien me dijo que esto era difícil de creer, y le parecía una película fantasiosa. Y además me preguntaba, ¿qué pasaba con los autómatas de Wall Street y demás en la sociedad norteamericana para pensar que la nación realmente es noble en sus organizaciones sin fines de lucro? La pregunta en sí misma tiene la respuesta, pero yo la respondo de esta forma. Si no admiramos esta parte de la cultura anglosajona, seguimos siendo no solo egoístas, sino envidiosos.
Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, con la lectura Cultura Norteamericana de Carlos Mateo Coria Sánchez. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Muy, muy interesante, y aparte de todo descubrí una parte de la cultura anglosajona que no tenía la menor idea. Esa actividad virtud que se va heredando. Es muy interesante ver cómo los padres están en un voluntariado y lo heredan los hijos. Los hijos siguen esa costumbre de sus padres. Y además aquí en la cultura hispana es mínimo, es muy poco lo que hay. Es muy interesante, de gran aprendizaje el día de hoy. Simplemente aquí en DAPA y DAPA, todo este programa es un voluntariado muy bonito, que hemos aprendido mucho. Aparte, no siempre es dar otras cosas, sino que la literatura tiene un aspecto, aparte de hermoso, romántico. Y es muy, muy enriquecedor estar aquí, Diego.
Sí, Margarita y Tere, yo creo que esta lectura nos, de alguna forma, nos da una cachetadita con guante blanco. Y no, sí, es, claro. No es con el afán de señalar a ninguna cultura. Yo, por supuesto, amo, y yo creo que todos amamos nuestra cultura, pero hay que reconocer las virtudes y las deficiencias que tenemos. Y a enterarnos de esto, digo, los que teníamos conocimiento o no de la cultura del voluntariado que existe en Estados Unidos, pues sí es mucho más fuerte y está mucho más latente, ¿no? Y no esperan tal vez que las organizaciones o instituciones sean las que tengan la iniciativa, sino que hay más organización de la misma sociedad. Como mismo Carlos Coria aprendió a querer este país que le ha dado tanto, también la capacidad del voluntariado, pues hay que entender que poca gente ofrece su tiempo a otra persona a cambio de nada, ¿no? Estamos muy acostumbrados a motivarnos o que nuestro motor sea pues un incentivo económico muchas veces, pero como lo dice esta lectura, creo que es muy importante entender que tenemos que retribuir a la sociedad en la que vivimos para construir un mejor entorno, para construir mejores bases y estas redes de apoyo sociales que son tan, tan importantes. Y como ustedes mismas lo dicen, pues claro, aquí tenemos una red de apoyo y colaboración que se maneja por puro amor y por puras reuniones virtuales de Zoom. Aquí construimos historias y hacemos mucho, mucho trabajo semana con semana, sin esperar un algo redituable económicamente hablando, porque no pensamos en ello, ¿no? Así creo que deberíamos pensar más como sociedad en muchas, muchas vertientes, Margarita.
De acuerdo contigo, Diego, y con Tere, esta es una cultura, es un rasgo de la cultura norteamericana que bien podemos adoptar con mucho gusto, porque es algo que se respira, como dijo este autor, y motiva a otros a ayudar. Los niños ven a sus padres que los fines de semana trabajan en la iglesia, en la comunidad, en donde sea. Ellos van viendo y van creciendo con esa parte de su vida y ya lo ven como natural. Incluso en las escuelas, en las clases de economía, cuando haces una división de tu presupuesto, de tu dinero, la economía básica, se incluye una porción del presupuesto para donaciones a instituciones de caridad. Esa es una formación que se les da en la escuela también a los estudiantes. También un punto que menciona Carlos Coria, muy importante, es ese de las empresas que aprovechan la publicidad para dirigirse a los mercados hispanos y latinos. Y a pesar de que logran alcanzar a estos mercados, no son capaces de ayudarlos, como él mencionó, que se dirigió a la Cámara de Comercio Hispano y no logró conseguir becas para los estudiantes. Es lamentable que eso suceda en Estados Unidos, que los mismos conciudadanos no logren apoyarse los unos a otros. Sin embargo, por ese pedacito, esa manzanita que dice él, todas las demás se pueden salvar. Hay muchísima gente, muchísimas organizaciones de voluntariado. En cualquier actividad que te guste hacer, lo que tú hagas, siempre hay voluntarios, siempre hay una forma de contribuir para el bienestar de la sociedad. De cualquier manera, podemos ser todos voluntarios. Y no nada más en Estados Unidos, aquí en todo el mundo, donde quiera que estemos, es muy importante contribuir y corresponder de alguna manera al bienestar que tenemos y contribuir para que otros también puedan estar bien. Este es, me parece que es un ensayo muy bonito, muy emotivo, que la verdad sí alimenta nuestro pensamiento este autor, y es un libro contemporáneo. Me gusta sobre todo el punto de vista de Carlos Mateo Coria, que es mexicano, vive en Estados Unidos ya 30 años en Estados Unidos, más 30 o 20 que vivió en México, pues él conoce muy bien a las dos nacionalidades y no deja de ser mexicano, dice que se siente extranjero en Estados Unidos, sin embargo, asimila muy bien el estilo de vida y está muy orgulloso de su familia. Este es ese discurso transnacional de vivir, de respetar y de amar a las dos naciones y a las dos culturas. Diego.
Sí, Margarita, totalmente. Y aparte nos hace pensar también en esta última frase donde dice que seríamos, ¿cómo dice? Envidiosos, ¿no? Si no adoptamos también estas prácticas, ¿no? Yo creo que en cualquier tipo de sociedad, dejando de hablar de países, sino a veces en un contexto más local, nos comparamos entre pueblos, ¿no? Ay, no, los de tal pueblo son así o asado. Entonces yo creo que deberíamos pensar más en comunidad y más en estos tiempos en donde de verdad la normalidad cambia, ¿no? Y donde tenemos que ser más empáticos con todas las personas que han perdido su empleo, con todas las personas que han caído en enfermedad, con todas aquellas que ya no están con nosotros debido a esta contingencia. Yo creo que este es el contexto perfecto para entender la necesidad que tenemos de unirnos, sin desconfiar, sin esperar nada a cambio, sin esperar que el gobierno nos cambie. Nosotros también tenemos que organizarnos en pro de estar mejor, porque al final de cuentas, los ciudadanos de a pie, que somos la gran mayoría, somos los que todos los días estamos moviendo a México, como este video muy icónico de un oh, se me fue el nombre, de un obrero que muestra su brazo y dice que él es el que mueve a México. Es muy cierto, pero tenemos que dejar de vernos desde nuestro privilegio y empezar a actuar. Eso es lo que yo pienso desde lo más profundo de mi corazón, y siempre he tenido como esa filosofía de que hay que pensar desde nuestro privilegio y saber cómo podemos utilizarlo para ayudar a los que no tienen esas virtudes y esos privilegios. Pero si ustedes quieren conseguir este libro de Mexicanos al Grito de Viva Estados Unidos de Carlos Mateo Coria Sánchez por Ediciones y Gráficos E.ON, lo pueden encontrar en Amazon Kindle, en ProQuest y en ebook. Ahí pueden encontrar este ensayo, Margarita.
Así es, esperamos que este pensamiento y estas ideas les hayan gustado. En este libro habla de más cosas, unas cosas muy chistosas de lo que nos puede pasar viviendo en Estados Unidos, moviéndonos de México a Estados Unidos, pasan muchas cosas y hay muchos encuentros culturales, y desde la comida, desde las construcciones, las casas, son muchos encuentros que hay muchas maneras de verlos, al igual que los encuentros con las personas y la diversidad cultural del mundo. Carlos Coria nos presenta una nueva manera de ver esta diversidad y sobre todo esta dualidad entre los dos países. Los dos países tienen unas riquezas muy grandes y es un privilegio poder aprovecharlas y tomar lo mejor de estas dos naciones. que los invitamos, si ustedes quieren ser voluntarios o si quieren participar con DAPA y DAPA, nos pueden escribir a nuestro correo dapaydapa@gmail.com. Así que esperamos que les haya gustado en este 25 de diciembre nuestra propuesta para el voluntariado.
Sí, hay que formar parte todos de este proyecto, cuidarnos mucho y disfrutar de los que más queremos, de verdad, con sana distancia. No vayan a visitar a sus abuelitos, por favor, quédense en su casita un año que podamos estar así. Esto es una muestra también de colaboración. Por favor, radioescuchas, cuídense, usen su cubrebocas, no lo echen en saco roto, pónganse gel antibacterial, aunque se harten de escucharlo, lo voy a volver a decir. Cuídense mucho, por favor.
Así es, además es una prueba de amor. Estamos dando amor al cuidar a nuestros seres queridos. No nos pasa nada con quedarnos en casita y verlos a través de estos maravillosos aparatos, ahora el video. Los estamos viendo a través de Zoom, de Internet. Es una maravilla. Así y un es. Abrazo a todos y les deseo con todo mi corazón una muy feliz Navidad.
Igualmente. Pues Margarita, nos vamos.
Nos vamos. Feliz Navidad a todos. Continuaremos con este discurso literario transnacional para la próxima semana. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo viernes.
Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.